Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir las Escrituras. Te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que sea prosperada en todo aquello por lo cual tú la has enviado. Gracias porque la tenemos con nosotros. Y ahora, Señor, hemos de llevar a cabo el ministerio de la predicación. Oramos por el don de la predicación o el don de la profecía. No para profetizar algo nuevo, pues ya todo está profetizado, sino capacítanos con tu Espíritu Santo para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Oramos por la iluminación y la dirección de la predicación, la exposición de la palabra para la edificación de las almas, para la edificación de la iglesia. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues les invito a Primera de Tesalonicenses una vez más. El pasaje que el pasado domingo en la noche hemos estado estudiando. Y vamos al capítulo 5. Puedes dejarlo en 23, hermano. Nada más la intensidad del ¿cómo se llama? Si nos ayudas... no sé si le prendieron el turbo. Ah, ok. Sí, pero... Bueno. Ok. Si se pone frío, me avisan. O le cambian ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Mire, por favor, la palabra del Señor, este pasaje que ya lo hemos referido varias veces. Versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos varias palabras aquí importantes. La semana pasada, en la noche del domingo, hablábamos acerca de que el Dios de paz os santifique. Y hablábamos precisamente de la santificación, separados, limpiados y purificados para ser usado para cosas santas. Vayan por favor a Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 17. O mejor dicho, 19. Segunda de Timoteo 2, 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si invocares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿será qué? Salvo. Bueno, gracias a Dios por la salvación. Bueno, aquel ahora que ha invocado el nombre de Jesús, ¿qué dice aquí en el versículo 19? Apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apartarnos de la iniquidad es parte del llamado a la salvación. Es parte de esta nueva relación que tenemos con el Señor. Ya Pablo lo ha dicho en 1 Timoteo: nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos hijos de las tinieblas. Y esto es parte intrínseca, y cuando digo parte intrínseca, es forma parte de lo que es la salvación. El Señor conoce a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor. La Biblia también nos dice en Tito, miren, son pasajes ya que ustedes y yo conocemos, pero lo repetimos. Tito 2, 11 hasta el 14. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2, 11. Enseñándonos que, renunciando a qué, a la impiedad y a los deseos mundanos, sirvamos o vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por supuesto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y mire que el Señor Jesucristo que esperamos, al cual esperamos, ¿y cómo debemos esperarlo? ¿Cómo debemos aguardarlo? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿no? Viviendo en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza. Bueno, este Señor Jesucristo al cual esperamos, versículo 14, ¿qué nos dice aquí la Biblia? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, comprarnos de toda iniquidad. Ahora le pertenecemos. Antes le pertenecíamos al pecado, o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes éramos hijos del diablo, dice el Señor, y por naturaleza hijos de ira. Ahora somos hijos del Señor, hijos de Dios. Y Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar para sí un pueblo propio. Ahora vaya por favor a Primera de Juan. Estos versículos los hemos dicho otras veces de memoria, los hemos dicho, los hemos citado, pero quiero que usted lo vea en Primera de Juan, capítulo. Vamos a leer desde el capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1 y versículos 5 y 6. Primera de Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Primera de Juan 1, 5. ¿Está ahí? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien, entonces, si nosotros decimos que tenemos en comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos, porque si ahora estamos en comunión con Él, si ahora estamos en la luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, gracias a Dios que hay un poder que nos limpia de todo pecado. Y es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A veces este concepto de la sangre de Cristo lo podemos ver como algo muy abstracto o algo muy subjetivo, algo que realmente parece algo inmaterial. Y sí es algo inmaterial, pero es algo que es irreal, puedo decirlo así. Pero la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y también nos dice la Biblia en Hebreos que la sangre de Jesucristo es una sangre que clama mejor que la de Abel. Es decir, hay una sangre, el sacrificio del Señor Jesucristo clama por su heredad. Clama a Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Dice la Biblia, cuánto si pecáremos voluntariamente, ¿verdad? Después de haber conocido la verdad, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, ¿qué? La sangre en la cual ha sido santificado. Entonces, gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo que nos habla, pero la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo clama a nuestro favor. Hay un poder, o sea, le llamamos el poder de la resurrección, pero es un poder que limpia y es el poder de la sangre de Cristo. Lo cantamos, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, ¿quién? Solo de Jesús la sangre. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, es una sangre por la que fue derramada por nosotros, es una sangre que fue aplicada a nosotros en la salvación, es una sangre con la cual se han sellado, si podemos decirlo así, nuestra entrada a la fe que es en Cristo, y esta sangre, este Cordero de Dios, su sangre, clama, clama por nosotros. Y nos dice la Biblia aquí, versículo 7 de 1 de Juan 1, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios nos anhela, Dios nos atrae, Dios está listo para perdonarnos. Dice, voy a seguir leyendo otros versículos. Mire aquí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aún el capítulo 1, versículo 9, que yo sé que se ha conocido, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Limpiarnos. ¿Con qué nos limpia? Con su sangre. ¿Qué nos lleva a confesar pecados? ¿Qué nos lleva a darnos cuenta que estamos en pecado? Es el Espíritu que nos anhela celosamente. Es su palabra que viene a nuestras vidas. Es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es este Espíritu dentro de nosotros que nos atrae a Él, que no nos va a dejar tranquilos si estamos en pecado. Dios mismo nos atrae a esta luz. Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Un genuino cristiano tendrá la atracción de Dios, el trato de Dios, los tratos de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios para atraerlo a una vida santa. No es algo que necesariamente es si yo me lo dispongo. No es algo que necesariamente es si yo me lo propongo. Es el Dios de paz, os santifique por completo. Es el mismo Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, y luego dice así, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, esto es una obra de Dios, y hay los elementos suficientes, la sangre, la atracción, el Espíritu Santo, su palabra, para vivir esta vida de santidad. Debo continuar aquí en Primera de Juan, y luego voy a ir a Ezequiel 36. Vean conmigo aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero mire, el capítulo 2 y versículo 29. Capítulo 2 y versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él. Yo creo que vamos a cerrar ya las ventanas ahí, hermanos y estimados. El que hace justicia, ¿qué es el que hace justicia? Nacido de Él. ¿Qué va a hacer el que ha nacido de Él? ¿Qué va a hacer? Justicia. Justicia. Mire, Primera de Juan, capítulo 3, ahí mismo, en Primera de Juan, capítulo 3, ¿sí? Versículo 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Fíjese lo que dice después. Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí hay una obra de Dios para atraer al que ha nacido de Él a una vida santa. El Espíritu en nosotros, la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu, el clamor de su sangre, el Dios que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. La simiente de Dios está en Él, dice ahí. ¿Y qué es la simiente de Dios? Bueno, puede referirse a la palabra de Dios está implantada en Él y la presencia de Dios está en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, bueno, pastor, pero entonces una persona peca. Sí, una persona peca y un cristiano peca, pero no sin resistir la obra de Dios. Un genuino cristiano que peca no se siente bien. No se siente bien. Y aún un genuino cristiano que peca y permanece en el pecado, empieza no sintiéndose bien, el Espíritu Santo trayendo conciencia, pero podemos ir resistiendo más y más en una condición de pecado al punto que la conciencia, dice la Biblia, que se hace una conciencia, ¿cómo dice la Biblia? Cauterizada, insensible. Al punto que un cristiano puede llegar a pisotear al Hijo de Dios, como dice Hebreos capítulo 10, y tener por inmunda la sangre en la cual fue santificado y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Afrentar al Espíritu que está atrayéndolo. Dice Pablo, le dijo a los tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. Pablo le dijo a los efesios, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda contienda, toda gritería, porque el Espíritu es contristado. Entonces el Espíritu puede ser resistido, sí, y es triste. Ningún cristiano anda a la ligera, en su pecado. Y cuando anda a la ligera en su pecado es porque ha pasado mucho tiempo donde ese corazón se ha endurecido. Ese corazón ha estado resistiendo a Dios. Pero cuando un cristiano está en su primer amor se ha convertido recién y está en una buena comunión con el Señor, aún puede pecar y en ocasiones peca por tendencia, y no quiero justificar, es pecador y es voluntariamente pecó y pecó. Le pide perdón al Señor y gracias a Dios ha sido perdonado, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero todavía se queda como un sentimiento así de, le fallé a mi Señor. ¿No es cierto? Y aunque tenemos que cuidar que un sentimiento así no nos hunda en nuestra falta de confianza o nuestra indignidad, porque tenemos que declarar que por gracia hemos sido perdonados, amén. Pero es aún el Espíritu Santo. Está ahí. No puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Vuelvo a 1 Tesalonicenses. No es que voy a ir ahí. Vuelvo al versículo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Cómo? Por completo. O sea, es como si Pablo les estuviera diciendo, yo estoy orando de noche y día, no, así les dijo, ¿no? No es como si les estuviera diciendo, para que el Señor les haga crecer y sean sus corazones irreprensibles en santidad, lo que han visto y oído de mí, esto, en esto abunden la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Quién está obrando, trabajando para esa santificación? Dios, somos hechura suya. No somos salvos por obras. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura. ¿Hechura de quién? Suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él tiene estas obras para nosotros. Él no descansa. Somos nosotros los que tenemos que descansar en sus obras. Así como Dios descansó de sus obras, como dice Hebreos capítulo 4, tenemos que nosotros descansar de nuestras obras y dejar que Él sea el que haga la obra. Él es el que puede guardarnos sin mancha, sin caer. Él es el que hace la obra. Es el mismo Dios de paz. Entonces, esto trae, y no he terminado todavía con Primera de Juan, pero quiero decir esto para no olvidarlo, pero esto trae muchas vertientes en nuestro pensamiento que estamos aquí diciendo, es esto, mire, amado hermano, una de las cosas que puedo yo percibir que tal vez que no estoy en una buena relación con Dios, es cuando soy insensible al pecado. Soy insensible al pecado. ¿Qué quiero decir con eso? Lo haces, no te importa. ¿Vas a ofender a alguien? No te importa. ¿Vas a hacer algo? No te importa. Puede ser dos cosas. Una, o no eres de Cristo, o dos, tu corazón está insensible y estás en una falta de comunión con el Señor. Porque el cristiano es natural de nuestra nueva, de esta nueva criatura que somos, es que Dios, el Espíritu, nos anhela celosamente. El mismo Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Bueno, continuamos. Mire, Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama es que nacido de Dios y conoce a Dios. ¿No dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo creo que es el 6, que el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en dónde? En nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Es natural. Si hay una persona nacida de nuevo, va a amar a Dios, va a amar a su hermano, porque el que ha nacido de Dios, el que ama es nacido de Dios, ahí lo puede usted ver en 1 Juan 4, 7. Y conoce a Dios. Conoce a Dios. Pero mire 1 Juan 5 también, versículo 1. 1 Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ok? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es el que engendró? ¿Dios es el que engendra? Y el que ha sido engendrado, el que ama al que engendró y que ha nacido de Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Ama a otros que han sido engendrados por él, que han sido nacidos de él. Entonces, por eso aún la Biblia no dice lo que Cristo dijo. Oíste que fue dicho, no matarás, pero si alguno dice a su hermano necio, fatuo y todo eso, dice, irá al infierno, ¿no? Dice así, en otras palabras, ¿verdad? Porque realmente no es posible que un genuino cristiano odie a otro genuino cristiano. Es parte de esta nueva naturaleza que ahora tenemos. Y es, otra vez lo digo, 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz, ¿os qué? Os santifique. Él es el que hace esta obra. Él es. Mire 1 de Juan capítulo 5, otro versículo, 18, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Ah, pero ¿por qué no practica el pecado? Mire la siguiente frase. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y el maligno no le toca. Qué interesante. ¿Quién fue engendrado por Dios que guarda al que ha nacido de Dios? Será usted una referencia a una de nuestras versiones, ¿verdad? Aquel que fue engendrado por Dios, la palabra aquel viene en mayúscula, ¿no? ¿Lo ven? ¿Quién es el que ha sido engendrado? El unigénito del Padre. Esa es la palabra engendrado. O único engendrado, es la palabra unigénito. Primogénito es el primer engendrado. Unigénito es el único engendrado. Cristo es el único engendrado por Dios. Ahora, esto suena a que Cristo tuvo un inicio, pero no, no es así. Es la relación que hay entre la persona del Padre y la persona del Hijo. Es una interpenetración y una continua en el Padre engendrando al Hijo. Esa es su relación. Es una continua relación. Pudiéramos decir, y mi ejemplo en ningún momento quiere decir que es ideal, ¿verdad? Pero es esa relación que hay tal vez entre una madre y su hijo en el vientre, puedo decir así, de que una relación continua. Acuérdense, el logos, el verbo, está delante de la presencia de Dios. No alcanzamos a entender, yo creo, todo lo que implica el ser engendrado. La vida depende, nuestra vida depende de Dios. Nosotros como engendrado, en el caso de las personas de la Trinidad, es una intercomunicación, interpenetración entre ellos. Bueno, sin querer explicar todo esto y que lo alcancemos a entender, la verdad aquí es, versículo 18, está ahí conmigo, 1 Juan 5, 18, que el que ha nacido de Dios, ¿qué? ¿Qué dice? ¿No practica qué? ¿Y por qué no practica el pecado? Porque aquel que ha sido engendrado por Dios, le guarda. Oh. ¿Se acuerda aún en Romanos capítulo 1, trayendo todos estos pasajes a nuestra mente, verdad? ¿Qué pasó con aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios? ¿Qué pasó con aquellos que no le dieron gracias? ¿Qué pasó con aquellos que Dios los qué? Los entregó. Dios los entregó. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? Según Colosenses, es Cristo. Y quiere decir que un cristiano en esta nueva vida, es una nueva vida, así como Cristo sustenta la vida física, la vida material, las plantas, lo físico, Cristo sustenta lo espiritual. Y Y aún lo espiritual, ¿qué es lo que nos mantiene en una relación con Dios continua? ¿Son mis obras? ¿Es mi dignidad? No, es su intercesión continua y la sangre de Jesucristo, su Hijo, siempre clamando a nuestro favor, como un sumo sacerdote, como el mismo sacrificio. Él es el que ha sido engendrado por Dios y nos guarda. Y el maligno no nos toca. Todo esto para decir que Dios está ocupado en nuestra santificación. Dios está ocupado. O decirlo de otra manera, Cristo no solamente se entregó a sí mismo por la iglesia, sino ahora mismo, ¿qué hace Cristo por su iglesia? La purifica, la lava. ¿No dice así Efesios? Para leer bien la frase, ¿verdad? Efesios capítulo 5, en el versículo 26. En el 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios está en esta obra. El mismo Dios de paz os santifique. Vaya a Ezequiel capítulo 36, este pasaje muy conocido. Lo hemos mencionado otras veces. Mire aquí. Es un nuevo pacto con Israel. Ezequiel 36. Versículo 16. Sí, 16. Está ahí conmigo, amado hermano. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones. Ahora, ¿cómo va a santificar Dios su santo nombre? Sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero cuando sea santificado, ¿qué dice? En vosotros. En vosotros. Amado hermano, Dios no nos salvó para y nos deja ahí, bueno, ya mira, ya te vas a ir al cielo ahí cuando ya. No, Dios. El que no dice Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. ¿Acaso crees que Dios está dormido? ¿Acaso creemos que Dios no está tratando con nosotros? Es por su pura gracia. Si Dios no fuera paciente, ya nos hubiera botado tiempo atrás. Pero no dice aún, trayendo a la mente todos estos versículos, Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy, ¿dónde? La puerta llama, aún hablándole a una iglesia que es presunciosa, orgullosa y dice que no tiene de ninguna cosa necesidad. Pero no es por nosotros, es por su santo nombre. Dice yo, sabrán las naciones que yo soy Jehová, volviendo a Ezequiel 36:23. Dice Jehová el Señor, cuando se ha santificado en vosotros delante de sus ojos. Es una, yo seré santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo voy a hacer esa obra, dice el Señor. Y el Señor está para hacer esa obra. Y trayendo a mente, vienen versículos a mi mente, Juan 15. Él es el labrador, el Padre es el labrador, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con todo pámpano que en mí no lleva fruto? Lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, ¿y por qué lleva fruto? ¿Y por qué el pámpano que es de la vid no lleva fruto? Y llega el punto que él lo tiene que quitar. ¿Le salió mano? ¿Tuvo mala mano Dios ahí para ese pámpano? ¿No dio buen...? ¿Qué de esa vasija que Dios, como el alfarero, está moldeando y se echa a perder en su mano? ¿No hace otra vasija aún de ella? Pero ¿hasta qué punto tiene Dios que decir? O como dice Cristo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dios está al tanto. Dios está al tanto. Te lo voy a mencionar así, amado hermano. Si tú te resistes a una vida de santidad, como dice 1 Tesalonicenses 4, si alguno desecha esto, no desecha a hombre, sino ¿a quién? A Dios. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino nos ha llamado ¿a qué? Santificación. No te vas a sentir bien en tu pecado si eres genuino del Señor, porque es Dios el que está trabajando en ese corazón. El único que vas a sentir alivio, verdadera satisfacción, es cuando te rindas al Señor y dejes que Dios sea santificado en tu vida. Entonces vas a poder disfrutar la plenitud de lo que es la vida. Tal vez pudiéramos decir esto y llamar a este mensaje la realidad de cristianos infelices. Hay cristianos infelices. Un cristiano es infeliz cuando no está caminando en santidad. ¿Y qué dice Dios? Volviendo a Ezequiel capítulo 3, 36. Dice versículo 23, dice, cuando sea al final del versículo 23, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y luego empieza una serie de acciones. Que por favor, si usted tiene su Biblia, síganmelas ahí. Los niños también, niñas, síganmela ahí, por favor. Es importante que ustedes vean la palabra. Y en esta serie de acciones, ustedes pueden ver, y por eso es importante también aprender el español y todo esto, la gramática, ¿verdad? Ahí vemos en una voz activa a Dios llevando a cabo una acción. En la primera persona del singular. Yo, dice el Señor. Así dice el versículo 24. ¿No comienza así? ¿Qué dice? Y yo os tomaré de las naciones. Yo tomaré a ustedes de las naciones. Y aunque no dice ahí el yo, otra vez está, sigue en la primera persona. Y yo os recogeré de todas las tierras. Y yo os traeré a vuestro país. Y yo, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. y de todos vuestros ídolos yo os limpiaré. Es una obra de Dios. El Dios de paz os santifique por completo. Os daré, yo, dice Dios, yo te daré un corazón nuevo. Bien oraba David al Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me dejes de delante de ti. Renueva un espíritu nuevo dentro de mí. No me eches de delante de ti, Señor. Purifícame, tú purifícame con hisopo y seré limpio. Tú lávame y seré más blanco que la nieve. Tú vuélveme el gozo de mi salvación. Dice versículo 26, yo os daré corazón nuevo. Y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¡Ja! ¡Ja! Miren nomás. ¿Es cualquier cosa? Su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Los pongáis por obra. Es una obra de Dios. Oh, Dios obra. El mismo Dios de paz os santifique. ¿Cómo? Por completo. Por completo. Así que, amado hermano, esta noche tenga en su mente esto. Si yo soy de Dios, Dios me ha comprado, Dios me ha redimido, como dijo Tito, de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Dios no cruza los brazos y diciendo, bueno, no, Dios está al pendiente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Pedro pecó, cuando Pedro negó al Señor, gracias a Dios, él lloró amargamente. Y gracias a Dios, Dios concedió, sí, Dios le concedió arrepentimiento. Es Dios el que concede el arrepentimiento. Y aún después Cristo se le acercó. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y aún a Pedro fue el que le dio el levantarse. Levantarse ahí en Hechos 2 para predicar. Ahí lo vemos en el pináculo tal vez de su vida como cristiano. Pero más adelante en sus años lo vemos siendo confrontado por Pablo. Ahora Dios estaba obrando con Pedro, pero a través de Pablo. Amén. ¿Y qué hizo Pedro? Se puso de orgulloso. ¿Tú quién eres? Yo conocí primero al Señor. No, aunque no nos da la respuesta de Pedro, pero al parecer Pedro se humilló. Dios no nos deja. Puede después usar a uno que vino al Señor después que nosotros. ¿No es cierto? Como Pablo vino al Señor después de Pedro. Pero hay de nosotros que nos convirtamos en aquellos, ¿verdad? Casi, casi infalibles, que nos sentimos infalibles. No, Dios sabe cómo tratar con nuestras vidas. Y Dios sabe lo que necesitamos. Por eso la oración o el sentir de Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios no descansa, hermano. Dios está al pendiente de nosotros. Y gracias a Dios por eso. ¿No es cierto? Porque si Dios nos dejara a nosotros mismos, si Dios no pusiera en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿qué sería de nosotros? Si Dios no es el que nos guardara sin caída, ¿está consciente esta noche de que Dios, la misericordia de Dios es la que nos tiene aquí y nos está sustentando? ¿Está consciente? No pienses que es tu espiritualidad. No pienses que tú es tu conocimiento. No pienses que tú eres algo, que yo soy algo. No pensemos. Es la pura gracia de Dios. Y yo creo que lo que más bien hemos hecho es resistir la gracia de Dios. Retrasar la obra de Dios por nuestras decisiones a medias, nuestro no venir completamente a Él. Es como Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Antes he trabajado más que todos estos, y refiriéndose a los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque es de su plenitud que tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Que Dios nos ayude. Hay más que pudiéramos hablar en esta noche, hermanos, con respecto a... Y vamos a tratar esta obra completa todo vuestro ser. Vamos a ir a versículos que tienen que ver con la purificación de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, en todo nuestro aspecto en nuestras vidas. Pero quisiera que tomáramos un tiempo para concluir esta noche en oración. Y le demos gracias a Dios porque Él está haciendo obras en nuestras vidas continuamente. Y dispongamos nuestro corazón para rendirnos a esta obra que Él quiere hacer. El Dios de paz, ¿os qué? Santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea ¿qué? Guardado. Él nos santifica por completo y Él, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo puede guardar como irreprensible. Oh, Dios está en esta obra. ¿Cómo está nuestro barro? ¿Está dócil? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está nuestro espíritu? Que Dios nos ayude. Oremos esta noche, hermanos. Vamos a tomar un tiempo para orar. Les invito a pasar al altar si alguno de ustedes desea. Y oremos, concluyamos nuestro servicio orando al Señor, hermanos. Y pidiendo por, dándole gracias a Dios por esta obra. Y pidiéndole que Él continúe y que nuestro corazón sea dócil para esta obra.